Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Gris. Ricardo, les saludo con mucho gusto a ustedes y a su amable auditorio.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues platícanos de entrada, ¿cuáles son las implicaciones de esta determinación por parte de la Suprema Corte? Esto que implica desincorporar a la Guardia Nacional del Ejército y regresarla a la Secretaría de Seguridad. Se lo pregunto, más que en lo jurídico, en el terreno de la práctica y en las expectativas o resultados que podemos esperar como ciudadanos.
Bueno, en principio, la primera implicación es de que esto no lo veremos sino hasta el 1 de enero de 2024. Es decir, no va a ser inmediato, y esto es normal desde la perspectiva de la Administración Pública Federal. ¿Por qué? Y la primera implicación sería presupuestal. Evidentemente, al cambiarse o al enviarse el mando a la Secretaría de Defensa Nacional de la Guardia Nacional, fue necesario construir un presupuesto para que pudiese operar durante 2023. Eso, por supuesto, se construyó durante el 2022, por lo tanto, habría que cambiarlo, y ese es uno de los ajustes que tendría que realizarse en el presupuesto de egresos que utilizaría eventualmente la Sedena, y que, por supuesto, tendría que extraerse a la operación de la Guardia Nacional para regresarla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esa es la primera implicación. La segunda implicación es orgánica. Evidentemente, imaginemos una posición, una estructura orgánica donde está el secretario de Defensa, están todas las direcciones, las subsecretarías o dependencias que forman parte de la Sedena, y ahí ya se había colocado la Guardia Nacional. Bueno, hay que borrarla del organigrama, en términos mucho más prácticos, borrarla del organigrama y anotarla en el organigrama de donde estaba antes, es decir, de la Secretaría de Seguridad. Y por otro lado, otro más, y quizá esa es la más importante a mi manera de ver, sin que las otras lo dejen de ser, es la cuestión del control y la operación propiamente de las tareas de la Guardia Nacional. Evidentemente, el mando seguirá recayendo en quien se encuentre como titular, que bien sabemos que la resolución de la Corte también dice que la titularidad no deberá ser la propuesta del secretario de Defensa, para evitar que justamente se designe a militares. Sin embargo, hoy por hoy no va a cambiar esto en el corto plazo. Seguirá siendo un mando militar, o cuando menos de naturaleza militar, junto con la estructura de mando total de la Guardia Nacional. Hay que decirlo, todos los mandos intermedios, medios, son de carácter militar. ¿Por qué? Evidentemente, recordemos que la reconversión de la Guardia Nacional, de policías militares y policías militares del ejército y policías militares de la Marina Armada, pues al enviarse a la Guardia Nacional hubo una reconversión. Bueno, justamente por esa situación no podemos decir que la cuestión operativa va a dejar de funcionar como si fuera un ente de carácter militar, aunque tengamos la presencia de aproximadamente un 17% de personal que formaba parte de la policía, de la extinta Policía Federal. Sin embargo, insisto, la operación es lo más complejo, dado que, como ya sabemos, la Sedena o las instituciones de las Fuerzas Armadas están totalmente involucradas en las tareas de seguridad pública, por virtud de los acuerdos que se han emitido por parte del señor presidente para que participen. Aunque sí, claro, a decirlo, sería de manera transitoria y establecida hasta cierta temporalidad.
Esas
serían, sí, en mi modo de ver, las principales implicaciones.
¿Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la considera correcta, y es cierto que se frena la militarización del país?
Bueno, se frena ese intento de formalizar la militarización. En términos reales, la militarización ya existe y tiene desde Zedillo, desde el presidente Zedillo, esa estrategia, o no sé si llamar estrategia, porque finalmente no forma parte de una planeación, una programación clara. Es la presencia de los militares en las calles, haciendo funciones que no les tocan constitucionalmente. Sin embargo, pues esa es lo único que han podido recurrir las distintas administraciones desde entonces, para tratar de atender una situación que se va saliendo de las manos sexenio tras sexenio.
Con esta determinación, doctor, ¿la sociedad, la población en términos generales, gana o pierde?
Bueno, en principio, a mi modo de ver, ganamos. ¿Ganamos por qué? porque no se permite la institucionalización formal de la militarización. Eso es una ganancia. Además, recordemos que todavía hay varias resoluciones pendientes que lo que buscan es acotar más ese proceso de militarización que se ha venido dando y que comenzó ya formalmente con la creación de la Guardia Nacional. Como yo decía antes, se crea una Guardia Nacional no formada por civiles, sino por militares. Es un proceso de militarización, por un lado. Por otro, el proceso de militarización de facto, que como ya dije antes, se comenzó con Cedillo, aunque el número de personal que participaba era relativamente pequeño. Sin embargo, eso está presente desde hace más de 30 años. Entonces, sí ganamos como sociedad porque se pondera las capacidades que tiene el personal de las Fuerzas Armadas frente a las capacidades que tiene el personal de seguridad pública, el cual responde más a ese carácter civil que se exige. Recordemos, las policías, por mandato constitucional, provienen de la ciudadanía. Ese es el carácter civil. El carácter civil lo da la oposición a lo militar, es decir, frente a lo militar se encuentra lo civil. Justamente por eso la Constitución es clara, y tiene muchos años ya diciéndolo, no es algo nuevo, que las fuerzas policiales tienen que ser civiles. De ahí que lo que no sea civil, pues entonces no puede formar parte de las policías.
Usted lo mencionaba, que los militares no tienen la preparación para prevenir en materia de seguridad, y ya hemos visto algunos ejemplos. Incluso la Guardia Nacional, por ejemplo, pues es la que presenta más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Efectivamente, Grisa, eso es muy importante. Recordemos los hechos, los lamentables hechos que han ocurrido en Tamaulipas en las últimas fechas, tanto el homicidio, el asesinato de 5 jóvenes, así como de la joven madre de familia junto con otra persona y, por supuesto, su bebé nonato, donde se ve la presencia de miembros de la Sedena, de efectivos de la Sedena, pero también de efectivos de la Guardia Nacional, haciendo uso de sus armas de fuego de cargo de una manera como si se enfrentaran a un enemigo en combate, en guerra. Esta es una de las características que más preocupa en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque esa es la formación que tiene de ese personal. No les podemos exigir un comportamiento distinto porque para eso surgieron. Y ahí es claro, para la reconversión a la que yo me refería hace un momento, la Guardia Nacional o el personal que se trasladó a la Guardia Nacional, y esto lo dice la propia páginas oficiales del gobierno federal, fueron sometidos a un proceso de formación, perdón, por 500 horas. Pero si ustedes revisan los temas tienen que ver sobre el uso del arma de fuerza, temas que tienen que ver con cómo controlar detenidos, relacionado más con el sistema penal acusatorio, pero olvidaron totalmente en esa formación complementaria para hacer los policías de seguridad pública todo el tema que tiene que ver con el contacto ciudadano, con las realidades del conocimiento de la ciudad, de las comunidades. El acercamiento que se esperaría de una institución policial, y sobre todo el conocimiento exacto de las poblaciones donde van a estar desplegados operativamente. Sí. Todos esos temas no fueron parte de la capacitación, y aun cuando recibieron capacitación o formación en materia de sistema penal acusatorio, todavía hoy vemos en la práctica que simplemente se dedican a ser acompañantes de las Fuerzas Armadas locales, perdón, de las Fuerzas Policiales locales, o en su caso llegan a enfrentamientos, es decir, a su verdadera esencia, a la reacción frente al uso, a enfrentamientos con armas de fuego con grupos delincuenciales.
Sí. Vale la pena mencionar el dato que hasta el mes de marzo llevaban más de 1,000 quejas, tanto las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Particularmente la Guardia Nacional con 577, mientras que la de Secretaría de la Defensa acumulaba 428. Pero sí llama la atención el tipo de actividades en las que están involucrados. Le repito, hasta el marzo se les involucraba en 7 asesinatos, 3 desapariciones forzosas, 16 casos de tortura, 29 de trato cruel y 43 detenciones arbitrarias.
Sin duda que el tema de la constante violación de derechos humanos en las que participan, pues es un reflejo de la mala o nula conocimiento del contexto del trabajo con la ciudadanía. No saben tratar. De hecho, yo he intentado dialogar con personal de Guardia Nacional de origen militar, y es imposible realmente tener un diálogo. ¿Por qué? Porque no saben dialogar con la gente. Y eso es elemental cuando se trata de hacer seguridad pública en comunidades como las que tenemos en nuestro país. Entonces, definitivamente sería una consecuencia que yo digo es normal el número de quejas, y no con esto lo justifico, sino que digo, ante la situación que tienen ellos de hacer un trabajo que no les debería corresponder por formación y por estructura, pues evidentemente van a estar fallando en todos esos temas. Y las consecuencias las seguiremos sufriendo la ciudadanía.
Ahora, doctor, ¿qué le diría usted a las personas que dicen las policías no han podido y no pueden en contra de la delincuencia en este país? Y por ello se justifica plenamente la participación del ejército cada vez más en nuestras calles.
Justamente creo que ese fue el razonamiento que pasó por la cabeza del presidente cuando decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en el trabajo frontal contra el tema de inseguridad pública. Vivimos en una época en la que los delitos van a la alza permanentemente. Vamos, no hay cómo lograr reducir las estadísticas que cada día van arriba. Yo primero haría esta pregunta a esas personas. ¿Cuál es la razón? Porque desde hace más de 30 años comenzó en México lo que se conoce como la reforma policial. Pero esa reforma policial, con todos los cambios que ha implicado, no ha aportado un cambio real. Todavía vemos un impacto de la delincuencia tremendo que queda en la impunidad total. Bueno, ¿cuál es la razón? En mi opinión muy personal, y esto después de hacer un estudio que me tomó prácticamente 4 años en el doctorado, me parece que se ha olvidado a las instituciones municipales. México tiene una estructura de política en la que la base es el municipio libre. En México, simplemente para que lo sepan, hay 650 municipios en el país que no cuentan con una policía municipal. Es decir, no hay una institución cercana, local, que esté en el territorio atendiendo las situaciones que de seguridad pública se vayan presentando. De manera que ese olvido ha existido. Sin embargo, durante un tiempo hubo un apoyo federal que estuvo dándose. Lamentablemente, por las cuestiones de corrupción, lo cual le doy la razón al presidente en ese sentido, los procesos de darles dinero, de fortalecer la parte económica de los municipios, pues resultó convertirse en una cueva de ladrones, porque hubo una corrupción desbordada. Sin embargo, me parece que la actitud con la que enfrentó el problema fue un tanto cuanto más bien desde el estómago que desde lo racional. Porque habría que analizar cuáles son los aspectos que han propiciado esa corrupción que impide el fortalecimiento institucional de las policías locales para poder corregir por capas, por grupos, o hacer una distinción a cuáles sí, cuáles no, o de qué manera lograr que la disminución, que disminuya la corrupción. Sin embargo, fue un corte completamente, a nadie más se le da dinero, a pesar de que hay muchos municipios que han hecho cosas muy interesantes y las siguen haciendo, perdón, y principalmente que le han dado continuidad a sus programas de seguridad pública locales.
Sí, doctor, ¿cuál es?
Creo que es el problema.
Sí, doctor, nos queda poco tiempo, pero ¿cuáles son las condiciones? Supongo que su estudio lo considera. ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajan los policías, sobre todo municipales, en la actualidad? Y la pregunta clave que tendremos que no perder de vista es cómo se tiene que fortalecer.
Bueno, yo hice un estudio local para los 125 municipios y me encontré con cosas como las siguientes. La Ley General del Sistema Nacional dice que el personal policial, para seguir operando, es decir, que ya estaba, deberá cumplir con un certificado único policial. El certificado único policial nos dice deben estar certificados, deben tener la formación básica y deben tener una escolaridad mínima. En Jalisco, el más o menos 70 municipios, a poco menos, no cuentan con el certificado único policial. Es decir, son personal de esas policías municipales, no deberían ser policías. ¿Por qué? Porque no están evaluados, porque no tiene la formación básica inicial o porque su escolaridad no es la que se exige. Tenemos policías en algunos municipios que, por expresión propia de esos municipios, son analfabetas o no saben leer y escribir. Cuando la ley nos exige que cuando menos para ciertas tareas deban tener la secundaria como mínimo. Hay otros municipios que no les otorgan seguridad social a su personal policial, o evidentemente mucho menos un seguro de vida. Hay otros municipios que la atención médica, por ejemplo, no la tienen. El policía tiene que ser atendido por el médico del municipio, si es que hubiera. De lo contrario, que tienen que ir por su cuenta y riesgo. Todo esto forma un cóctel, pues evidentemente negativo para la operación. Se trata, en términos reales, de una mala organización institucional desde los municipios. Entonces, si vamos a transformar la institución policial, comencemos de la base, no de la cúpula.
Bien, pues, doctor, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema, indiscutiblemente de interés público, el tema de la prevención, el combate a la violencia, la seguridad, pues, en nuestro país.
Por supuesto, y yo les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de dirigirme a su auditorio y quedo a sus órdenes, como siempre.
Doctor, lo vamos a comprometer para hablar un poquito más de estas condiciones que analizó en este estudio, para saber exactamente cómo trabaja las policías locales, porque a veces se fortalece mucho a la policía metropolitana, tienen los mejores sueldos, y el interior del estado está completamente, eso supongo, pues desprotegida la población. Entonces, vale la pena que analicemos, como usted lo menciona, su preparación, su educación, también el asunto emocional y físico, cuáles son sus condiciones. Entonces, si le parece, lo comprometemos para una siguiente entrevista.
Con todo gusto, cuando ustedes así lo decidan, Gris.
Gracias. Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego, Carlos Mercado, doctor especialista en seguridad y derechos humanos.